Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Y gracias por estar en Buenos Días Madrid en esta mañana. Parecía que había una tregua electoral, pero de repente otra vez se reaviva el fuego. No hay tiempo para analizar nada y ya están otra vez los expertos mirando encuestas y viendo las posibilidades de lo que puede ocurrir el 5 de abril. No hay tregua, Manuel.
Sí, total, ¿no? Llevábamos ya varias semanas sin elecciones y parece que la tónica es que cada pocas semanas entre una convocatoria electoral apasionante en cualquier caso, pero es verdad que estamos en una especie de torbellino y de campaña electoral permanente desde hace 4 o 5 años ya.
Dime, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista del análisis de los números, de los datos, de los votos de las últimas elecciones, hay que separarse de lo que ocurra en Cataluña?
Bueno, yo creo que es importante, y yo creo que eso explica por qué, pues primero el lehendakari del gobierno vasco y luego el presidente del gobierno gallego han intentado mover ficha para que, digamos, el debate catalán no lo contamine todo, ¿no? Digamos que si las elecciones hubieran coincidido con las catalanas, donde está en juego muchas cosas en el futuro del país, es en Cataluña, y esto seguro que hubiera absorbido gran parte del debate, tanto en Galicia como en el País Vasco, ¿no? Luego, yo creo que desde el punto de vista estratégico es una buena opción para los partidos que están en el gobierno, que son los que marcan la agenda, adelantar estas elecciones para evitar el riesgo de que coincidieran con las catalanas.
Hubiera absorbido el debate, pero ¿hubiera afectado al votante en el País Vasco y en Galicia que ese debate estuviera centrado en Cataluña y no en su comunidad autónoma?
Es posible sobre todo en términos de movilización, ¿no? Digamos que a los partidos a los que les interesa movilizar a sus votantes, si tu campaña pasa más desapercibida y si hay la idea de que esto es un tema que no se está jugando aquí, sino en otro sitio, eso puede tener una cierta incidencia en la participación y sobre todo en la movilización de los tuyos. Por eso ya digo que yo creo que la idea es buena, separar para tener tu propio debate y que tú seas capaz de marcar la agenda y no tengas que estar respondiendo a cosas que están ocurriendo en otros sitios.
Tanto Urkullo como Feijóo son ganadores seguros, ahí las apuestas son sencillitas, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que nos ha enseñado la experiencia estos años es que nunca hay ganadores seguros hasta que el árbitro no pita al final del partido, ¿no?
Ya.
Pero es verdad que lo más razonable, viendo lo que dicen las encuestas y viendo la trayectoria, desde luego es que tanto Urkullo como Feijóo por lo menos sean la lista más votada, y yo creo que la clave está en ver si en Galicia el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y ver en qué medida revalida sus buenos datos, aunque no tiene mayoría absoluta, el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco.
El PNV en el País Vasco y el PP en Galicia agrupan a electores muy parecidos.
En realidad sí, digamos, ¿no? Porque son dos partidos que partiendo de lugares diferentes han acabado en un sitio común. ¿A qué me refiero? El Partido Popular en Galicia agrupa al tradicional elector de centro-derecha, pero también al galleguismo de centro-derecha. Si no hay un partido nacionalista conservador en Galicia, porque ese electorado está en el PP, y a la inversa, el Partido Nacionalista Vasco agrupa al nacionalismo conservador, pero también ha conseguido hacerse con una parte importante de votantes que tradicionalmente votaban al Partido Popular en las generales o incluso a veces en las autonómicas, ¿no? Ahí hay un cierto trasvase de voto que se ve muy bien en las encuestas. En torno a un tercio de los votantes del Partido Nacionalista Vasco se sienten tan vascos como españoles, ¿no? Demostrando que el PNV ha sido capaz de aglutinar sensibilidades muy diferentes, y eso explica también su hegemonía política en la comunidad autónoma.
Es decir, que el votante del PP en el País Vasco, una parte, se fía del PNV.
Sí, yo creo que es un tema muy complejo, porque también viene de cómo ha estado condenado a hacer política el PP y el constitucionalismo en el País Vasco durante muchos años, ¿no? Y es verdad que hay una parte ahí de ese votante que se ha acabado sintiendo cómodo con un PNV menos radicalizado de lo que estaba en la época del lehendakari Ibarretxe, ¿no? Y yo creo que en eso el PNV ha sido muy listo, especialmente en Álava, conoce bien cuál es el territorio y cuál es la sensibilidad del territorio, y es verdad que cuando en el PNV predomina la vía pragmática, sus posibilidades electorales son mayores.
Más de una vez hemos analizado aquí contigo que la marca del PP está un poco gastada. En el caso de Galicia, si no se presentara Alberto Núñez Feijóo, ¿no tendría la perspectiva el Partido Popular que tiene ahora mismo?
Bueno, da la sensación de que el presidente Feijóo es una garantía electoral para el partido, ¿no? Ya consiguió un buen resultado en las anteriores elecciones, cuando ya la marca del PP empezaba a tener mucho problema. Desde luego, parecería impensable, ¿no?, otro candidato, porque yo creo que aquí Feijóo va a centrar la campaña más en él que en la marca, ¿no? Y eso me imagino que es lo que harán sus estrategas electorales, de la garantía de continuidad de un presidente del sector, digamos, más centrista del partido, con guiños al galleguismo, para intentar aglutinar todo el voto posible que no sea de izquierdas o nacionalista.
No necesita, por lo tanto, hacer coaliciones con nadie.
En principio no parece que le fueran a aportar demasiado, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, ya digo, que hay una parte del electorado del Partido Popular en Galicia que es un electorado que tiene un toque galleguista importante, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿sabes? Pactos con Ciudadanos o con Vox pueden hacer que una parte de ese electorado se resienta. Probablemente la mejor noticia para Feijóo sería simplemente que renunciaran a presentarse, ¿no? Porque entonces una parte de esos votos irían hacia él, aunque él no tuviera que hacerle ningún guiño a ese tipo de votantes.
¿Y en el País Vasco?
Yo creo que en el País Vasco la situación es diferente, ¿no? Porque el Partido Popular sí es un partido que tiene implantación, es un partido que ha gobernado la Diputación de Álava, que ha gobernado Vitoria y que tiene concejales en las principales ciudades del país, ¿no? Ahí el problema es que una parte de estos votos pequeños se le pueden ir a Vox o a Ciudadanos y esa fragmentación sí le puede perjudicar, ¿no? Lo que pasa es que el Partido Popular en el País Vasco tiene que decidir, ¿no? Si apuesta por esta vía un poco fuerista y, digamos, un poco liberada de la tutela nacional para intentar recuperar a esos votantes que se fueron al PNV, o si apuesta por un discurso más clásico del Partido Popular, digamos, de toda la vida, en cuyo caso sí le vendría bien, ¿no?, esa alianza, ese Euskadi Suma, digamos, por lo menos con Ciudadanos.
Es decir, que en esto de las alianzas no es lo mismo Galicia que el País Vasco, que Navarra o que Cataluña, donde tú has publicado y has escrito que a ti la suma del PP y Ciudadanos no te sale, sino lo contrario.
Claro, efectivamente. Yo creo que hay que tener en cuenta que la cuenta de la vieja y del sentido común que hacemos de dos y dos son cuatro, en política electoral casi nunca se da y tenemos muchos ejemplos, ¿no?
Sí.
Cuando Izquierda Unida concurrió con Podemos, la suma no dio. Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Dónde da? Pues cuando un partido es muy grande y el otro es casi inexistente. El caso de Navarra Suma, por ejemplo, ¿no? Que UPN era un partido 10 veces mayor que el PP y 20 veces mayor que Ciudadanos. Pensar que estas sumas funcionan automáticamente es complicado. Y desde luego da la sensación de que por la procedencia de los votantes y por cómo se identifican a sí mismos esos votantes, no es tan sencilla la suma entre Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña.
Y una cosa más, antes de darte las gracias, Manu Mostaza, esta mañana. ¿Estáis observando algunos expertos como tú que hay un declive del multipartidismo nacido hace 4 años?
Parece que las cosas van volviendo poco a poco a su cauce. ¿A qué me refiero? A que el bipartidismo era un dique y había que ver si el agua del multipartidismo lo tiraba o no, ¿no? Da la sensación que en el ámbito del centro hacia la izquierda no lo ha tirado, Podemos no ha dejado de perder votos desde 2015 y el Partido Socialista de ganarlos. Vamos a ver qué pasa en el lado de la derecha, ¿no? Pero fíjate, si me permites que te dé un dato, en un libro que ha sacado hace poco José Pablo Ferrandis y Paco Cama sobre las claves de las elecciones del 10N, sale un gráfico muy interesante. En solo 4 años, de 2015 a 2019, los españoles que están contentos con el multipartidismo han descendido en más de 15 puntos. En solo 4 años. Y parece que la tendencia no se detiene. Luego, quizá era demasiado pronto para dar por muerto al bipartidismo y quizás sea demasiado pronto para considerar que España se va a alternar como un país, se va a sentar como un país multipartidista.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. Gracias por atendernos esta mañana de martes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Manuel, te deseo lo mejor y un fuerte abrazo.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un fuerte abrazo.